Amigues, recientemente se ha dado a conocer un estudio científico en el cual estuvo trabajando un equipo internacional de más de 30 científicos. Este estudio, que se publicó en la revista Nature, Ecology and Evolution, lo que hace es listar, reunir, nombrar algunos de los problemas que van a poner en peligro la biodiversidad marina en los próximos 10 años, o sea, de qué manera va a peligrar la vida que habita en el mar en la próxima década, si no se toman medidas urgentes para evitarlos. La verdad que es un artículo bastante interesante que ha estado circulando en más de algún portal de noticias. Y entre esos 30 investigadores, hay dos investigadores que son de acá, de Argentina. Y tenemos el agrado de contar con nosotros en este momento con, ella me dirá si pronuncio bien el apellido, Irene Schloss. ¿Está bien dicho?
Hola, ¿qué tal? Más o menos, Schloss.
Sería. Schloss, bien.
Ahí está, eso sí.
Ella forma parte del Centro Austral de Investigaciones Científicas, que depende del CONICET, y ha tenido la amabilidad de brindarnos unos minutos para charlar respecto de este informe que se ha realizado. Irene, ¿querés contarnos cómo se llevó a cabo la confección de esta investigación, de este material?
Bueno, mira, es bastante interesante el método que se usó, porque en realidad invitaron a un montón de investigadores, invitaron a 30 investigadores, como bien dijiste, y cada uno de nosotros tenía derecho a consultar con su red, digamos, con su red de colaboradores, o hasta en redes sociales, o realmente preguntar a la gente acerca de qué problemas se veían como inminentes para los próximos 10 años, pero tenían que ser problemas, no, digamos, cuestiones que no estuvieran ya identificadas. Por ejemplo, la contaminación por plásticos y microplásticos es un temón, es un problemón, pero ya está identificado, ya sabemos que existe. ¿Entendés? O sea, los derrames de petróleo, sabemos que existen, no es que dejaron de existir y son un problema serio. En este caso lo que se buscaba era identificar aquellas cuestiones que no estuvieran todavía tan claras y que sepamos, por la ciencia que hay detrás, que pueden constituir un riesgo importante para la biodiversidad marina en la próxima década. O sea, esto de alguna manera es una lista exhaustiva, son problemas y nada más, ¿no? Imagínate que de los 30 participantes, cada uno de nosotros finalmente seleccionó unos 5 temas, más o menos, 4 o 5 temas. Entonces, multiplícalo, tenés una lista enorme. Algunos incluso eran coincidentes, o sea, algunos, por ejemplo, bueno, uno de los que yo sugerí también fueron finalmente sugeridos por otros investigadores, o sea, quiere decir que es un tema que mucha gente veía como prioritaria y que, bueno, finalmente quedó en la lista, pero bueno, así este mecanismo permitió entonces armar un listado de un montón de temas, después nos volvieron a citar, dijeron, bueno, ahora hay que rankearlos en orden de urgencia, ¿no?
Queremos saber, en ese orden de urgencia, ¿cuál sería el más apremiante de todos?
Ese primer orden de urgencia después fue muy modificado durante las discusiones, porque teníamos que ponerle puntajes, ¿sí? Y los 15 que quedaron, yo no te podría decir cuál es más urgente. O sea, son todos igualmente urgentes, porque básicamente no sabemos, o sea, son temas que falta estudiar. La gracia de esto era identificar, como te decía al principio, temas emergentes, temas que no están siendo exhaustivamente estudiados. Entonces son temas a los que hay que prestarle atención. Prestarle atención en nuestro idioma quiere decir hay que tener dinero para estudiarlos, hay que financiar la investigación que permita resolver este tema y ver cuán grave es el efecto que tiene por un lado y por el otro. ¿Cómo hacemos para evitar que haya un efecto grave debido a estas cosas que nosotros tenemos?
Ahí está. Está claro que todos tienen el mismo nivel de urgencia y el mismo nivel de demanda a la hora de pensar en qué medidas tomamos. Ahora, si hubiera que nombrar algunos, ¿cuáles elegís destacar?
Mira, eso depende de dónde lo veas. Por ejemplo, para nuestro país hay temas que no son como tan, tan prioritarios. Hay un tema que, digamos, en otras partes del mundo es central, como por ejemplo, están construyendo montones de islas artificiales, ciudades flotantes, grandes, digamos, cuando se gana terreno al mar, por ejemplo, uh-huh. y se empiezan a crear infraestructuras, por ejemplo, en los mares, en la zona de Arabia, es una cosa bastante frecuente. Viste, vos ves imágenes satelitales, ciudades enteras construidas en el medio del océano con una, bueno, para nosotros eso, por ejemplo, para Argentina eso no es un problema prioritario. ¿Entendés? Entonces depende para qué parte del mundo vemos la prioridad de los problemas. ¿Qué podría ser prioritario para nosotros? Por ejemplo, la pesca, si no la regulamos bien, la pesca de especies, lo que se llaman mesopelágicas, que son las que habitan a grandes profundidades, ¿sí? Y que por el momento, como la dificultad para pescarla era, para pescarlos era demasiado caro, o sea, hacía que fuera demasiado cara la pesca, no se estaban pescando tanto, pero bueno, ahora con el agotamiento del stock de algunas especies se está empezando a pescar peces mesopelágicos. Y bueno, eso es un problema para nosotros también, por la pesca ilegal. O sea, regular ese tipo de pesca es una prioridad para nosotros. Otro problema que sería prioritario para Argentina, te digo, podría ser la contaminación, lo que se llama el oscurecimiento costero. El oscurecimiento costero es cuando cerca de las zonas costeras vos ves que ya el agua deja de ser transparente, uh-huh. que ingresa mucha contaminación a partir de las zonas aledañas, de las ciudades, de las industrias, ¿sí? Eso, hay partes en el mundo donde sí se trata muy bien el agua y donde ese impacto es menor, pero acá en Argentina no se hace. O sea, yo te diría, la prioridad depende de la zona que estemos estudiando, mm-hmm. ¿no es cierto?
Esta cuestión del oscurecimiento, la verdad que es novedosa, yo no la había escuchado. ¿Existe un tratamiento para evitar que esto... bueno, siga sucediendo?
Y lo que hay que hacer es tratar a las aguas antes, o sea, tener mucho cuidado de qué es lo que vamos a verter al mar, ¿sí? Entonces, si vos tratás las aguas antes de que entren al océano, entonces, bueno, lo evitás de alguna manera. Pero hay que hacerlo masivamente, ¿sí?
Irene, bueno, en la lista que se dio a conocer sobre estas nuevas sí. problemáticas, aparecen algunas asociadas a la transición a las tecnologías verdes, o los sí. nuevos materiales biodegradables, ¿no?
Sí,
esto que uno exacto. sospecharía, bueno, se supone que son sí. mejores, bueno, ¿qué es lo que pasa que en realidad termina también siendo un riesgo?
Claro, es un muy buen punto, porque digamos, con la mejor intención, los autos eléctricos, por ejemplo, uno pensaría que consumen menos combustibles fósiles y liberan, por lo tanto, menos contaminantes a la atmósfera, producen menos gases de efecto invernadero. ¿A la que pasa? Las baterías liberan metales, entre ellos el litio u otras sustancias que, como una vez más, van a parar al mar. Y los efectos que tiene el litio o estas sustancias sobre la fauna, ¿sí? no los conocemos para nada, ¿sí? Y se sospecha que puede ser muy, muy importante el efecto que esto tenga, ¿sí? Como así lo tiene el litio, por ejemplo, sobre nosotros. ¿Sí? Bueno, y lo mismo, los materiales biodegradables. Biodegradable quiere decir que se producen otras moléculas, digamos que las bacterias pueden degradarlo a una expresión mínima y convertirlo en alguna materia orgánica que no sea tan negativa en su impacto sobre el medio ambiente. Pero ¿cuál es el efecto que tiene sobre los organismos marinos? En general no se sabe, no se estudió. ¿Sí? Entonces lo que puede ser una buena medida, los materiales biodegradables para evitar la contaminación sobre la tierra puede ser tener un efecto que sea grave para el ecosistema marino, ¿sí? ¿Se entiende? Después hay otros aspectos, por ejemplo, los océanos son de las zonas menos estudiadas del planeta, ¿sí? Esto es porque, bueno, siempre históricamente fue más fácil estudiar el bosque que tenés al lado de tu casa que irse al medio del océano con un buque, con instrumentos, en condiciones de navegación difícil. O sea, por una cuestión lógica, siempre el mar estuvo, o el océano, digamos, estuvo detrás de lo que fueron los estudios en ecología, por lo menos, terrestres. Entonces, estudiar el océano es una necesidad. Ahora, hay algunas tecnologías que se quieren aplicar, que son como mini robots, imagínate mini robots microscópicos que van por el fondo del océano y que van estudiando toda la diversidad que hay, o van sacando fotos, o van tomando datos a partir de sensores automatizados. O sea, la tecnología existe, y bueno, pero eso puede llegar a tener un impacto muy fuerte sobre la fauna, porque un pez, ¿cómo distingue entre que eso no es un bicho y se lo empieza a comer? ¿Entendés? Entonces, bueno, es como hay que pensar más las cosas, pensarlas adelantadamente, para evitar después tener que pagar consecuencias que nos cuesten más. Porque muchos de los desarrollos humanos fueron así. Bueno, nosotros empezamos, fue maravillosa la revolución industrial, pero nadie en ese momento sospechaba que estábamos generando un efecto invernadero que iba a modificar el clima 150 años después para llevar a situaciones como las que estamos viviendo hoy en día con los extremos de calor, etcétera, ¿no?
Hay, o sea, por ahí la idea no es preguntarte uno por uno los puntos, pero sí hay algunos más sobre los que me gustaría profundizar, porque bueno, los encuentro interesantes. Primeramente, uno que tiene que ver con una cuestión que, sobre todo en los últimos años para acá, según mi registro personal, viene ganando más espacio en lo que es el periodismo y en la opinión pública, y tiene que ver con los incendios forestales. ¿Eso también tiene un impacto en la biodiversidad marina?
Sí, ahora en este caso, lo gracioso, digamos, es que el impacto puede llegar a no ser negativo sobre el océano. Entonces es contraintuitivo. ¿Qué pasa?
¿Un impacto imagínate, positivo?
Sí, o sea, claro, puede llegar a sonar absurdo, pero es así. Imagínate que hay una gran cantidad de cenizas que son producto de los incendios forestales en las zonas costeras que el viento lleva después sobre el océano. ¿Sí? Esas cenizas aportan muchas veces metales que son raros en el océano, por ejemplo, hierro. Uh-huh. ¿Sí? Las cenizas muchas veces transportan sustancias que son escasas en el océano. Entonces, ¿qué pasa? Se produce como una especie de fertilización del océano. La fertilización en zonas de baja producción biológica, lo que llamamos baja producción biológica, es una cosa que puede ser positiva. ¿Por qué? Porque los organismos que son la base de los ecosistemas marinos, ¿sí? Como si fueran las plantas del ecosistema terrestre que sirven de alimento a toda la red trófica terrestre, ¿sí? Lo que llamamos productores primarios, ¿sí? Los productores primarios del océano, que es el fitoplancton sobre todo, las macroalgas también en las zonas costeras, pero el fitoplancton, que son organismos microscópicos, plantitas microscópicas que viven suspendidas en el agua y que hacen fotosíntesis, o sea, usan la luz del sol para producir materia orgánica, igual que las plantas terrestres, ¿sí? Igual que la planta que tenés en el balcón, lo mismo. Bueno, pero esto en el océano. Muchas veces este fitoplancton está limitado porque le falta hierro o le falta algún otro nutriente. Entonces vos imagínate que ahora llega una gran nube de cenizas que le aporta todos esos fertilizantes que necesitaba. Es como que de repente a tu planta, a tu maceta le agregas un fertilizante con nitratos, con todas las sales y elementos que necesita. Entonces, bueno, la planta se va a poner mejor. Y el fitoplancton va a pasar lo mismo. El fitoplancton puede llegar a producir más. Esto se observó en Australia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, justo antes de la pandemia hubo unos incendios espantosos en Australia. Sí, sí. Muy, muy fuertes. Bueno, lo que se observó es que hubo una nube de cenizas que se desplazó sobre el Océano Índico y muy poco tiempo después, mediante imágenes satelitales, se pudo detectar que había una gran floración de fitoplancton. ¿Y por qué es bueno que haya fitoplancton? No solamente para alimentar a la red trófica marina, ¿sí? Que por supuesto que es hiperimportante, sino que a través de la fotosíntesis, yo no sé si alguno, si estudiaron la fotosíntesis es un proceso maravilloso porque no solamente produce oxígeno, el oxígeno que nosotros respiramos, ¿sí? Sino que además absorbe dióxido de carbono, absorbe ese mismo gas de efecto invernadero, ¿viste? Del que estábamos hablando hace un rato, producto de la quema de combustibles fósiles, bueno, el fitoplancton tiene la capacidad de absorberlo. Entonces, si vos fertilizás el océano y facilitás la producción primaria de este fitoplancton, ese fitoplancton va a absorber más dióxido de carbono y va a contrarrestar un poco el efecto del dióxido de carbono aumentado en la atmósfera. Entonces, las consecuencias de los incendios forestales sobre el océano, volviendo bien para atrás, hay que estudiarlas bien, ¿sí? Porque puede no ser un impacto tan negativo sobre el océano como se sospecha.
Bien, te hago la última, juro que es la última consulta.
No hay problema. Me encanta hablar de esto, o sea que no hay problema.
Dale. Tiene que ver con, bueno, en algún momento se habló, estoy hablando de años atrás, de que los microplásticos iban a ser un gran problema a tener en cuenta, hoy lo están siendo. Ahora sí. Se está hablando de que materiales que son biodegradables también están teniendo una consecuencia para lo que es el medio marino. ¿Cómo es esto?
Y es algo es lo que te comentaba antes. En realidad, el material biodegradable, o sea, se degrada en sustancias que sobre la Tierra por ahí son inocuas, pero que en el océano no se sabe, ¿sí? Los microplásticos era un problema muy concreto porque se sabía que tenían el potencial de acumularse en la red trófica, ¿sí? O sea, si un, bueno, pues sabes que el pez grande come el pez chico, ¿no? Entonces, si un pez chiquito ya empieza a alimentarse a partir de microplásticos, un pez que se alimenta de peces chicos bioacumula, o sea, eso es, acumula a lo largo de su vida y biomagnifica todo el proceso. O sea, la cantidad de plástico que nosotros estamos ingiriendo a partir de los productos marinos, todavía no la conocemos, pero es un problema serio. En cambio, con estos productos degradables todavía no se sabe. Por eso es que estos problemas son emergentes, porque hay que estudiarlos, ¿sabes? No quiere decir que los anteriores no sean ya de gravedad y que tenemos que olvidarnos de los anteriores. No, de ninguna manera. Estos son problemas que están emergiendo y que tenemos que prestarles atención antes de que la cosa se ponga realmente complicada. ¿Sí? ¿Se entiende la idea?
Sí, sí, sí. Una lectura que pueda hacer así a grandes rasgos me sugiere que es la participación de la humanidad la que está generando todas estas consecuencias, ¿verdad?
Y sí.
Y en ese
sentido. Sí, sí.
Bien. Y en ese sentido, este estudio que han realizado, ¿se espera que de alguna manera llegue a manos de funcionarios, a manos del Estado, para ver qué se puede hacer con eso?
Sí, 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 claro, sí. Por eso aparte, digamos, la peleamos para que vaya una revista de alto impacto, porque como, así como estamos hablando con vos, todos los participantes, digamos, cada uno de los participantes habló con representantes de la prensa, de los medios de comunicación en general, tuvo mucha difusión esto.
Irene, perdón, bueno, ¿es el conglomerado este de investigadores, son argentinos y argentinas o son de otras partes del mundo?
No, es internacional.
Ah.
No sé cuántos países somos, pero es internacional. Uh-huh. O sea, lo lideró un grupo de Cambridge en el Reino Unido, pero hay participantes de diversos países europeos, de Norteamérica, o sea, hay africanos, hay de América del Sur también hay varios, hay un uruguayo, hay brasileros, hay realmente gente de diversas partes del mundo. Faltaban asiáticos para mi gusto, pero bueno, o sea, no, tampoco en 30 participantes no se puede tener todo el planeta, pero sí, fuimos un consorcio realmente internacional. Y en cuanto a la difusión de esto y en cuanto a la llegada que podamos tener, la década que estamos transitando es recibe como nombre la década del océano. ¿Sí? Uh-huh. Esta década del océano quiere decir que las Naciones Unidas ponen un énfasis especial en el estudio de todos los temas relacionados con el océano. Y entre las cosas que preocupan a los ambientes oceánicos, la pérdida de biodiversidad es una esencial. Entonces, en este año, a fin de año, va a haber una reunión también internacional acerca de la conservación de la biodiversidad marina y nosotros esperamos que este trabajo aporte eso. Esas reuniones, así como las reuniones de la década del océano, lo interesante es que no es únicamente, los participantes no son únicamente de los ámbitos académicos, sino que también hay tomadores de decisiones, políticos, funcionarios, gente que tiene algún peso en la gestión y que tiene algún poder para decir esto se hace, esto no se hace, o que, digamos, discuten la importancia de establecer leyes que protejan el ambiente, por ejemplo. Entonces, sí, nosotros esperamos que esto tenga llegada. Porque sobre todo con estos temas, lo que hay que hacer es inyectar fondos para estudiarlos, ¿sí? Antes de que sean un problema grave.
Irene, sobre eso que mencionás, digo, a mí por lo menos me sorprende el hecho de que, bueno, como vos decías, hay todavía un montón de aspectos sobre la profundidad del océano que desconocemos, ¿no? Y al mismo tiempo, hay un montón de avances con respecto a, no sé, a cuestiones espaciales o de otras cosas que están como por fuera de la propia Tierra, que obviamente están buenísimas también, pero a uno le llama la atención que falta tanto conocer al interior de la propia tierra nuestra, ¿no? Entonces, te quería preguntar si en esa cuestión de presupuesto es que realmente se podría invertir más y no se termina de realizar, o que se invierte tanto como para estudiar el universo y aún así no alcanza, o que, no sé, ¿qué evaluación haces vos sobre esa cuestión?
Bueno, o sea, te puedo dar una opinión que es 100% personal, ¿okay? O sea, esto no es, esto no explica absolutamente nada. O sea, los países más ricos están invirtiendo un montón en investigación espacial, porque a largo, mediano, largo plazo, lo que se prevé es que la Tierra no va a tener más, o sea, es mi opinión, ¿eh? Ok, o sea, que nada, por favor, que es bien claro que esto es, lo que es una idea mía, pero, o sea, se está buscando colonizar otros planetas, o sea, se está buscando conocer el espacio, encontrar nuevos espacios habitables cuando el planeta Tierra no dé más, ¿sí? Entonces, la investigación espacial es a mediano o largo plazo lo que nos va a permitir zafar como especie para ir a otra parte. Entonces, o encontrar recursos en otra parte, o encontrar, no sé, condiciones de habitabilidad en otra parte, ¿sí? Entonces, el estudio espacial es, para mí, la, digamos, una cosa imprescindible si nosotros como especie queremos sobrevivir y viendo lo que estamos haciendo con este planeta. Así que, en ese sentido, me parece que por eso le están poniendo tanto dinero. Ahora, los países centrales también estudian un montón el océano, pero más que nada para la extracción de recursos, no tanto con una idea de que... Claro, de conservarlo, de protegerlo, de entender su importancia para el clima, ¿sí? Por supuesto que eso también, pero, bueno, en fin. Son los... Pero, por favor, esto, entre comillas, y lo dije yo como sí, opinión, ¿está? Sí. Esto no es la papa.
Irene, te agradecemos por el tiempo que nos has obsequiado para charlar sobre estas cuestiones en los mundos posibles.
Bueno, el placer fue mío.
Un abrazo.
Bueno, chao, hasta luego.
A quien escuchabas, Irene Sklos, ella es parte del Centro Austral de Investigaciones Científicas, que depende del CONICET, y ha sido una de las 30 científicas y científicos convocados para elaborar este estudio sobre los 15 problemas que afectarán la biodiversidad marina de acá.